nosotros celebramos a Cristo y celebramos una vida de fe y celebramos una vida de gozo. Ser cristiano no significa estar ausentes de problemas. Ser cristiano significa depositar nuestro amor y nuestra confianza en Dios. En esta tarde, Iglesia, quiero hablar acerca de la importancia de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. La importancia de tener la palabra de Dios en nuestra mente. El cerebro que Dios te ha dado va más allá que para tener una linda cabellera. Va más allá que para recordar lo que tengo que hacer mañana, o recordar la compra, o recordar el trabajo que me dejé. El cerebro que Dios te ha dado es para tener una mente que almacene la palabra de Dios, que recuerde la palabra de Dios. Tu mente va a almacenar aquello que lee, aquello que oye y aquello que tú escribes. Pero necesitas y necesitamos ejercitar una vida que guarde y que aprenda a guardar la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque van a venir circunstancias y momentos de necesidad a tu vida, que la fe no se sustenta en un vacío espiritual. La fe se sustenta en la palabra de Dios. La fe se sustenta en la palabra oída cuando es enseñada, en la palabra leída cuando tú estás leyendo la palabra de Dios. Aquel que dice, no, esta persona es fuerte, es un guerrero, yo veo esta persona tiene una fe tremenda, pero la fe no se sustenta en un vacío. La fe se sustenta en buscar a Dios, en aprender su palabra, en retener en tu mente la palabra para que en momentos de agobio y de necesidad la palabra de Dios venga rápidamente a tu mente y a tu corazón. No, no tengo que temer. La palabra del Señor dice, me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Durante la semana y en diferentes momentos de la vida vienen situaciones, vienen tensiones, y hay veces, yo recuerdo en esta semana en mi trabajo, tenía tanto trabajo que me venía a la mente, no puedo, no puedo, no puedo, es mucho, no puedo. Y era como bumba, bumba, venga, venga, no puedo, es mucho. Y de repente, cuando paraba un poco, yo decía, párate. ¿Cómo que no puedo? Dios me ha dado la suficiente sabiduría e inteligencia para ir poco a poco y sacar el trabajo adelante. Pero a tu mente viene un bombardeo de no puedo, no puedo, no eres, no vales, no, no sabes. Que cómo tú combates a esos pensamientos, guardando y albergando en tu corazón y en tu mente la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba hablando acerca de la parábola del sembrador, ¿recordáis la parábola del sembrador y esa semilla que es esparcida en la tierra? Y dice la primera parte que hay una semilla que cayó junto al camino, pero vinieron las aves y se la comieron. Y luego Jesús, dando la explicación, está diciendo, son aquellos que oyen la palabra del reino, pero no la entienden. Y viene el enemigo, viene el malo, viene el diablo y la arrebata de sus corazones y se hace infructuosa. Así a veces nos está pasando, que la palabra de Dios viene sobre nuestras vidas, pero al no estar fuertemente arraigados en la palabra y en la fe de nuestro Señor, viene el diablo, viene el malo y arrebata esa semilla, de tal forma que cuando viene la dificultad y los problemas, tu fe no está sustentada y entra terror, entra pánico, entra inseguridad, entra tu vieja naturaleza a recordarte tu pasado. Pero cuando esa semilla está sembrada en la buena tierra de la palabra de Dios, aunque el enemigo venga, tú sabes cómo echar fuera con una fe que se sustenta en Cristo, con una fe que se sustenta la palabra de Dios. Pero eso sucede cuando viene la palabra y no la entendemos. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos la palabra de Dios y la apliquemos en nuestro corazón. Cuando Moisés estaba hablando al pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, les estaba diciendo: mira y cuídate de guardar tu alma diligentemente en todas las cosas que has visto y en todo lo que has oído. Y no solamente que las guardes en tu corazón, sino que se las enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero primeramente Moisés dice: guarda tu alma, tu corazón, diligentemente. ¿Sabes qué es la diligencia? Una persona que es diligente es una persona que es rápido en hacer lo que se le dice. Es justamente lo contrario al perezoso. El perezoso dice: hoy no, mañana, ya tendré tiempo. El perezoso no ve venir el peligro y dice: ya iré a la iglesia, pues ya buscaré de Dios, pues ya tendré tiempo. Ahora es que no tengo tiempo, mi vida está tan ocupada, tengo tantas cosas en mi mente. Precisamente por tener tantas cosas en la mente y no tener albergada la palabra de Dios, viene confusión y dificultad a nuestras vidas, iglesia. Pero aquel que guarda diligentemente y que su alma, su corazón, guarda la palabra de Dios, y no solamente él, sino que la enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos, es aquel que verá la bendición de Dios. Libro de Proverbios en la Biblia es el libro de la sabiduría. Y de hecho, Proverbios 4, que ahora vamos a leer algunos versículos, primeramente Salomón, que escribió Proverbios, hablaba acerca de la sabiduría. Y habla de la sabiduría que, sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Ámala, átala a tu cuello, que sea la corona en tu cabeza, que sea lo que te conduzca. Sobre todas las cosas, adquiere sabiduría y la inteligencia. Vamos a leer Proverbios 4. Proverbios 4, versículo 5. El rey Salomón, escribiendo este libro, hombre sabio, que dice la escritura que no hubo hombre más sabio antes ni después que él. Y dice así, versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hasta ahí. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Piensa por un momento todas las cosas que tú posees en la vida, todo aquello de lo que te has rodeado. Y dice la escritura que sobre todas tus posesiones adquieras inteligencia. Porque si tienes dinero y no tienes la inteligencia ni la sabiduría para administrarlo y para invertirlo, lo perderás. Si tienes un esposo y no tienes sabiduría ni inteligencia, ni sabes cómo tratar, lo perderás. Si tienes una esposa y no tienes sabiduría ni inteligencia, se pierde. Sobre todas las cosas adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Si tienes hijos, qué bonito y qué don de Dios tan hermoso el poder tener hijos. Pero no es tener hijos y ya. Es que Dios te dé inteligencia y sabiduría para educarlos. Y si tienes un trabajo, también uno dice: Señor, quiero un trabajo, pero necesitas desarrollar inteligencia para mantener ese trabajo. Por eso la escritura dice que sobre todas las cosas adquiere inteligencia y sabiduría. La palabra habla de que tengas conocimiento de Dios, porque la sabiduría, iglesia, se encuentra en Dios. La sabiduría se encuentra en el mismo Dios que creó cielo y tierra, a quien le pertenece todo lo creado, quien con su boca creó árboles, plantas, al hombre. Fíjate que yo pensaba en un día, dando una vuelta con mi hermana, y yo decía: Coral, ¿qué piensas? ¿Es más difícil creer en Dios o es más difícil no creer en Dios? ¿Qué es más difícil? Y al principio pensaba, es que a lo mejor es difícil creer en Dios. Pero uno se pone a reflexionar y dice, vamos a ver, ¿cómo no voy a creer en Dios? ¿Cómo es posible la existencia de la tierra? Toda la biodiversidad que hay en plantas, en animales, en el ser humano. Uno se vuelve loco pensando que de la nada todo ha sido formado. Es imposible sin la existencia de un Dios creador. Es muy difícil no creer en Dios, porque ¿en qué se sustenta entonces todo lo que tus ojos ven? En las maravillas de la Tierra, aún la gravedad. Aún cuando ves a los astronautas y estás viendo que no hay gravedad, y Dios permite que en el planeta Tierra haya gravedad y no estemos todos volando. ¿Cómo Dios permite la gestación en el vientre de una madre, de un bebé? Solamente un Dios creador puede llevar adelante una obra tan maravillosa. Me resulta difícil pensar aquellos que no creen en Dios en qué sustentan su vida. Sin embargo, es más fácil creer en un Dios creador de todas las cosas. El Dios de toda sabiduría está en Él, y en su palabra, y en guardar la palabra de Dios, hay sabiduría, hay inteligencia por sobre todas las cosas. Dice que el camino de la sabiduría, dice que son veredas derechas que nos hacen andar. Cuando anduvieres, el versículo 12, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Pensamos, iglesia, ¿que toda la gente es buena? ¿Piensas que toda la gente de la que te rodeas tiene un corazón recto para con Dios? Pues lamentablemente no es así. Hay gente que busca lo malo, hay gente que busca hacer lo malo, hay gente que en sus pensamientos solamente alberga maldad. Y la palabra de Dios dice, no te rodees de aquellos que viven maldad y que hacen maldad. Apártate de todo aquel que contamina tu vida, que te aparta de lo bueno. A veces tenemos amistades que queremos ayudarles y queremos inducirles siempre para lo bueno, pero la realidad es que esa gente nunca va a buscar de Dios, pero va a absorber de lo bueno que ve en ti. Va a querer buscar todo lo bueno que Dios ha puesto en ti, pero nunca se van a acercar a la luz. Y con el tiempo, la oscuridad también nos alcanzará, iglesia. Por eso la palabra de Dios dice, apártate de todos los impíos, apártate de todos los que buscan el mal. Dice que los justos, la vida de los justos en el siguiente versículo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. La vida del justo es como la luz de la aurora. ¿Tú has visto amanecer el sol por la mañana temprano? ¿Tú has visto cómo van pasando las horas y el sol va subiendo hasta que el momento perfecto, no sé si es la una de la tarde, pero el sol es cuando brilla en su mayor fuerza? Así es la senda de los justos. Así es aquel que busca sabiduría en Dios. Así es aquel que busca guardar la palabra en su corazón, que la alberga en su mente, porque va a saber cómo hacer frente a las dificultades, iglesia. Porque va a saber cómo encaminarse en lo bueno. Por sobre todas las cosas adquiere la sabiduría. La senda de los justos va a ser como esa luz que va a ir en aumento hasta que el día trae su propia perfección. Así serán nuestras vidas, no así los impíos, que irán de mal en peor. Y primeramente habla de la sabiduría, pero ahora el proverbio va a decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para que lo escribas, es Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En una versión actual dice, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Tu corazón, cuando la palabra de Dios habla que sobre toda cosa guardada tú guardes tu corazón, está hablando de la expresión de tus pensamientos. Es el alma, son tus sentimientos. El corazón habla de la expresión de lo que hay en tu mente. Por eso es tan importante que tu mente albergue la palabra de Dios. Pido al Señor que nos abra el entendimiento a todos para que sepamos la importancia de guardar la palabra de Dios y que en tu mente esté de continuo la palabra del Señor. Haya cánticos. Yo me levantaba esta mañana con una canción tan antigua, la cantaba cuando era bien pequeñita. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida y saludable para ti. Ven a beberla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y refresca todo tu ser. Y me levanté con esa palabra y estaba cantándola en mi corazón. Una canción que la cantaba cuando era bien pequeñita. Ahora ni se canta, pero ¿sabes lo que hace el Espíritu Santo? Que quiere guardar nuestra mente y nuestro corazón. Nos trae a la memoria canciones, nos trae a la mente, te va a traer versículos de la Biblia para que tú te levantes en paz, para que tú te levantes con una perspectiva de fortaleza en Cristo, de saber que estamos en Él y que fuera de Él no hay vida, pero en Él lo tenemos todo. Esa es nuestra fuerza, iglesia. Y cuando la palabra de Dios dice, guarda tu corazón por sobre todas las cosas, si hay algo que tú tengas que guardar en esta vida, tiene que ser tu corazón. No se lo entregues a nadie. No entregues tu vida a nadie. Entrégale tu corazón a Cristo. Que tu mayor amor, tu mayor pasión sea vivir para Dios. ¿Sabes lo que hace el Señor? Te regala una familia hermosa. Aun cuando esa familia por circunstancias se destruye, Dios te va a rodear de gente hermosa que va a seguir edificando tu vida. Dios va a poner tus hijos y Dios va a traer alegría a tu vida, aun en medio del dolor. Por eso hay personas que tú escuchas su testimonio y escuchas lo que les ha acontecido en el pasado y dices, pero ¿cómo esta persona puede estar contenta y feliz con lo que le ha pasado en la vida? ¿Sabes qué? Albergó en su corazón la palabra de Dios, la fortaleza de Dios. Por cuanto Dios está conmigo, no seré avergonzado. Y todas esas palabras, iglesia, hacen que tú y yo nos levantemos en amor, en poder y en fortaleza. Pero sobre todas las cosas, guarda tu corazón, guarda tu vida, guarda tu mente. Porque dice que es fuente de vida. El mayor mal del siglo XXI no es el cáncer, no son enfermedades físicas, son enfermedades mentales. Un gran porcentaje de la población padece depresión o ansiedad y ni siquiera están diagnosticados, porque hay gente ni va al médico, solamente que se muere de pena por dentro. Y solamente Cristo puede traer la libertad que toda alma necesita. Tu espíritu vive cuando tú te conectas con Dios y le entregas tu vida a Cristo. Por eso tu mente tiene que albergar las verdades de Dios. Apártate de lo malo, apártate de todo lo que contamina tu mente, de lo que te lleva a destrucción, y acércate a Cristo. Por eso Filipenses, cuando el apóstol Pablo está hablando en Filipenses, que es capítulo 4, versículos 6, 7 y 8 y 9, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y sigue diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Si tú guardas la palabra de Dios, Él te guardará con su paz. Dile a la persona que tienes a tu lado, guarda la palabra de Dios. Guarda, guarda. Si tú la guardas, Él te guardará en completa paz. Si tú guardas la palabra de Dios, su paz te va a inundar. Me gustó la traducción que vi, porque dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. La paz de Dios va a proteger tu corazón y tu mente, pero tú y yo primeramente le tenemos que haber entregado a Cristo nuestro corazón. Y por sobre todas las cosas, guarda tu corazón para Él, porque de tu corazón y de tu mente mana la vida. Una mente llena de los pensamientos de Dios te llevará a buen puerto. Una mente que no tiene los pensamientos de Dios y que continuamente está recibiendo ataques del enemigo. No puedes, no vales, tú no vas a superar esto. Tú estás solo y los que están solos al final mueren. Y un montón de pensamientos que autodestruyen la vida del hombre. Y la sociedad de hoy en día quiere transformarlo en un positivismo y empezar a decir todo el día: yo puedo, yo sí que puedo. Pero en ti mismo tú no te sostienes. La palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres, que el nombre de Cristo es el único, que la obra de la cruz es la única que puede traer cambio y redención a nuestras vidas. Por más que yo quería ser feliz y sonreír y alegrarme, solamente cuando vino Cristo en mi mente y en mi corazón, albergué la palabra, entonces es cuando viene fortaleza de alma y un levantar en el espíritu y un levantar espiritual. Amén. No son las enfermedades, es el alma que muchas veces enferma y consecuencia todo nuestro cuerpo está falto de fuerzas. Mas cuando mi vida está en Cristo, mi cuerpo también rejuvenece, amén, y se fortalece en Él. Y sigue diciendo Filipenses: por lo tanto, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad, en esto pensad. Tienes que pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que es puro, en todo lo bueno. En esto pensad. Por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas tus peticiones. Háblale a Dios, ora y busca a Dios. Abre tu boca en oración. Señor, me pasa esto. Señor, te presento esta situación, solo tú eres poderoso para cambiarlo. Y lo entregas a los pies de la cruz y le dices: Señor, en ti confío. Y la paz de Dios que gobierna todos nuestros corazones será la que nos mantenga a salvo. Su paz protege mi corazón y mi mente de toda adversidad, iglesia. Pero sabes, si no guardamos la palabra de Dios, entonces viene la dificultad y la fe que se sustenta en un vacío no es fe. La fe se sustenta en la palabra de Dios y en la oración. Por eso insistimos tanto en esta iglesia, hermanos. Por eso no dejamos de decir: busca en la palabra. Tu mente, tu corazón tiene que estar lleno de la palabra. Cuando venimos a la iglesia hay una explicación, hay una mayor comprensión de la palabra. Cuando tú estás en tu casa orando, el Espíritu Santo va a traer comprensión de la palabra. Y hay algo que para mí es importante. Cuando leo la palabra de Dios, me gusta ponerme en primera persona. No pienso que la palabra sea para otros. Pienso que la palabra es para mí, para lo bueno y para lo malo. Para las bendiciones pienso que Dios me está hablando, pero aun cuando Dios me enseña, aun cuando Dios me está diciendo: no quites la paja del ojo ajeno sin antes ver la viga de tu propio ojo, porque con la misma medida con la que tú juzgues a los demás, así vas a ser juzgado. Y con la misma medida con la que tú mides a los de enfrente, tú también vas a ser medido. Por eso No quitemos la paja del ojo ajeno sin primeramente haber quitado la viga que hay en el nuestro. Y la palabra del Señor me enseña que yo tengo que estar en primera persona. Que si Dios me manda perdonar, yo tengo que perdonar. Es que esa persona me ha ofendido. Es que tú no sabes el daño que me han hecho, Gema. Es que si yo te cuento, la palabra de Dios no dice que tú mires lo malo que te han hecho los demás. La palabra de Dios te dice que aprendamos a perdonar, que bendigamos a aquel que nos maldice, que perdonemos. ¿Sabes qué? Porque el perdón liberará nuestra alma y nuestro corazón. La falta de perdón aprisiona nuestra alma. La falta de perdón te consume por dentro. La rabia te autodestruye. El rencor te mata. Pero cuando tú liberas el perdón, no porque tú no hayas sentido dolor, obviamente cuando nos hacen daño sentimos el dolor, mas yo decido con mi corazón y en mi decisión perdonar. Y cuando tú perdonas y dejas todo juicio a Dios, porque yo no estoy aquí para juzgar, yo estoy aquí para buscar de Dios y vivir una vida de bendición para Él. Cuando tú decides perdonar, entonces Dios es el que hace justicia a su tiempo. Pero sabes, es necesario que habite el perdón en tu vida. Es necesario que en tu vida tú practiques el amor de Dios. El amor cubre multitud de faltas. Es necesario que seas una persona con mansedumbre, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Vive en mansedumbre. Es necesario que seas una persona con humildad, porque la humildad traerá felicidad a tu vida. Aquel que es orgulloso, aquel que es prepotente y soberbio, continuamente está buscando estar por encima de los demás y al final se amarga porque siempre hay gente mejor que tú. Por eso aquel que vive en humildad y aquel que vive en sencillez vive mucho más feliz, teniendo contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Pero es necesario que en tu mente y en tu corazón habite la palabra de Dios en todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, puro, amable, de buen nombre, donde hay virtud, donde hay verdad, donde no hay engaño. En esto pensad. No pienses en lo malo que te han hecho. No pienses en lo mal que te puede ir. Es circunstancial. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y cuando Dios me habla, yo me pongo en primera persona. Estaba leyendo ayer sábado Isaías 44. Y yo sentía que esa palabra era el Señor diciendo: Gema, para ti. Y cada uno de nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, Gema, para ti. Chelo, para ti. Cuando leo la escritura, sé que es Dios hablándome y que Dios cumplirá su promesa en mí. No hay otro Dios fuera de Cristo. Escúchame, no hay otro Dios. El hombre ha inventado religiones. El hombre ha inventado incluso formas de acercarse a Dios. Pero no hay otra forma que acercarse a Dios, sino solamente a través de la fe en Jesucristo. Todo aquel que se apoya en ídolos, todo aquel que acude a imágenes, las imágenes no traerán respuesta. Pero quiero que vengas conmigo a Isaías 44, porque es Dios hablando y diciendo: yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Isaías 44:1 de Isaías. Y ahí donde el Señor está hablando al pueblo de Israel: pon tu nombre, Maricruz, Lardós, Raquel, cada uno de vosotros, pon tu nombre. Dice así: ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú, Gema, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre. ¿No es Dios un Dios creador? El que me ha formado desde el vientre de mi madre, el cual te ayudará. Dile a la persona que tienes a tu lado: Él te ayuda. Dios te ayuda, Él te ayuda. Eres su siervo, Dios te ayudará. Dice: No temas, siervo mío, Jacob. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Jesurún significa el justo, el recto. Y es un nombre poético del que habla la Biblia para hablar acerca de un Israel ideal para Dios. Porque habla de justo, un Israel justo, un pueblo recto. Sabemos que todo pueblo al final se desvió de Dios, pero está hablando de una forma ideal. Dios te dice justo, recto, aunque sabemos que no lo somos a veces, aunque sabemos que tropezamos y caemos, pero el Señor está diciendo a mi hijo el justo, a mi hijo el recto. Dice el versículo 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Hay sequedad en tu vida? ¿Notas que tu vida es una tierra árida? Que no tienes ni para ti, ni mucho menos para nadie. Y Dios dice, yo derramaré de mi espíritu sobre ti. Y yo derramaré mi espíritu sobre tu generación. No está hablando la generación de tus hijos. No está hablando en mi espíritu que yo derramé años atrás. Está diciendo, yo derramaré de mi espíritu sobre tu generación, sobre tu vida. Y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Sabes qué son los renuevos? Son los tallos que le salen a una planta después de un tiempo de poda. Los renuevos son los tallos que le salen a las plantas después que han sido podados. O también cuando después de un frío invierno, ¿tú has visto los árboles en invierno? Tienen cuatro ramas tiesas, pero tú no estás viendo ahí nada, mas sin embargo en la primavera empiezan esos renuevos, esos tallos. Y el Señor está diciendo, yo voy a traer renuevos sobre esos tallos que hay, sobre ese reverdecer, yo voy a traer mi bendición. Y yo decía, Señor, gracias, yo sé que tu Santo Espíritu vas a derramar sobre mi generación, sobre mi tiempo, el Espíritu de Dios. Y dice, más adelante, y brotarán en el versículo 4, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Está diciendo, toda persona que venga el Espíritu Santo sobre su vida, se va a identificar que pertenece a Dios. Dice, y se apellidará, está diciendo, yo pertenezco a Dios, yo soy de Dios. Hoy en día, donde hay tanto cristianismo oculto, apenas como no está de moda y no se lleva a decir que uno cree en Dios, puedes creer en cualquier otra cosa menos en Dios, porque aquel que dice y se identifica como cristiano, eso está pasadísimo, que está pasadísimo. Nunca ha sido tan importante y tan bueno el decir yo sigo a Cristo, yo sigo su palabra. Y dice que cuando el Espíritu de Dios sea derramado sobre mi generación, cada uno se identificará, yo sigo a Cristo, yo soy de Dios. Y dice el versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. No busquemos. No busques en un buen psicólogo. No busques en buenas filosofías actuales. No busques en gente muy inteligente. No hay Dios fuera de Cristo. No hay Dios fuera de su palabra. No hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay prosperidad verdadera fuera de Dios. No existe. Y dice el versículo 8, no temáis y no os amedrentéis. Esta palabra de Dios, iglesia, albergada en tu mente y en tu corazón, cada día recuerdas la palabra de Dios, no temeré y no me voy a amedrentar. No voy a temer, no me voy a amedrentar. Si tú albergas en tu mente y en tu corazón la palabra de Dios, no temeré, no me voy a amedrentar, porque no hay Dios fuera de mi Señor. no hay otro. Y dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. A partir del versículo 9, el profeta Isaías comienza a hablar acerca de aquellos que se hacen imágenes, acerca de aquellos que se hacen esas imágenes y esos ídolos a los que oran y a los que piden. Y la palabra de Dios está diciendo que no darán respuesta ninguna. Versículo 9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundó una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encima, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe en la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Pero vamos al versículo 18, porque dice, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Hasta ahí la palabra del Señor. Ya la Biblia estaba anunciando del peligro y de la gran prohibición de parte de Dios de hacerse cualquier tipo de ídolo, de hacer cualquier tipo de imagen, porque está diciendo, esa imagen sale de un tronco de árbol que un hombre ha cogido, ha tallado, dice, y le da aspecto de hombre hermoso. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. ¿Quién ha visto el rostro de Cristo? Nadie, nadie. Y cuando tú ves en procesiones o ves en diferentes lugares la imagen de Jesús, o es rubio con ojos azules, o es moreno con una tez cortadita con barba, pero la palabra del Señor no habla en ningún momento de la apariencia. Es más, Isaías dice que sin atractivo para que no le deseemos. Jesús no era un hombre con atractivo para que nosotros le pudiéramos desear como mujeres o como hombres. Era un hombre sencillo que vino a traer salvación para toda la humanidad. Pero ya Isaías está diciendo, tú eres mi siervo, yo te escogí desde el vientre, yo voy a derramar de mi espíritu, pero escucha bien, no hagas ninguna de las cosas que hacen otras naciones, no te hagas ídolos, no te hagas imágenes, no las adores, porque no traerán ninguna respuesta. Y Dios dice, no hay otro Dios fuera de mí, no conozco a ninguno. Iglesia, es muy importante que la palabra de Dios more en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando tú guardas su palabra y cuando tú estás cultivando en tu vida una vida de fe sustentada en la palabra de Dios, van a venir tempestades y dificultades y su palabra te sostendrá en los momentos de mayor dificultad. Pero no vayamos ni acudamos a ningún sitio, ni a ninguna imagen. Señor, ayúdame, porque en vano e inútilmente van a dar respuesta ni socorro. Solamente en Cristo hay respuesta y salvación para nuestras vidas. Amén. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es la fuente de la vida. Guarda tu mente. Mira bien cuáles son los pensamientos en los que tú estás llevando adelante tu vida. Pídele al Señor en esta tarde, si hay en ti una mente turbada, una mente confundida, pídele al Señor en esta tarde que traiga libertad en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie.